Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.
Al Tata Cedrón y a Juan Gelman en esa exquisita versión del disco Madrugada que nos propuso Juan Lamarche en su columna de música y filosofía, recibimos a nuestro primer invitado de Rabia al Silencio de hoy. Saben que este programa se dedica al arte y la cultura en la construcción de nuestra América, pero con una impronta territorial bien marplatense y también de la región de influencia que nosotros tenemos por aquí. El invitado es Pablo Jaque. ¿Cómo estás? Músico, capacitador, docente. ¿Cómo andas, Pablo?
Seba, querido, buenas tardes. Un gusto estar acá.
Qué bueno recibirte.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, durante varios meses estuvimos compartiendo lo que sería la Asamblea por la Cultura Pública. Vos eras uno de los 89 capacitadores que el municipio, a la orden de Carlos Arroyo, corrió a un costado que trabajaba en los barrios. Contanos cuál era tu tarea, tu labor y desde cuándo estabas trabajando en cultura.
Bueno, mi trabajo comienza hace unos años, ya con lo que tiene que ver con talleres barriales. Yo desde 2003 ya tenía un proyecto que tenía que ver con la enseñanza gratuita, porque considero que es un pilar esencial en Mar del Plata, no solo en Mar del Plata, sino en todos los rincones del país, pero en Mar del Plata yo creo que hacía falta algo así en el 2003, que fue cuando se dio inicio. Paralelamente, en la municipalidad surgieron estos programas, que de los cuales, bueno, somos parte. Así que muy contento estuve, bueno, durante todo este tiempo, a lo largo de estos años, con todo lo que se venía gestando desde un comienzo, con dos talleres y bueno, lo que fue el 2015 con 60 barrios, con más de 15.000 alumnos de toda la ciudad, de los 60 barrios, y algo enorme que jamás yo imaginé que podía llegar a ocurrir. Y bueno, muy contento, fue para todos, fue una sorpresa haber llegado a eso. Y bueno, este año hubo una serie de cambios que todos sabemos, entonces se creó, bueno, la Asamblea Permanente, en donde estamos todavía en pie de lucha, tratando de ver si podemos lograr que se revierta un poco la situación tan triste que se vive, en donde se dejan tantos chicos sin los talleres, a tanta gente que concurría a estos lugares sin ninguna respuesta, ni siquiera se les da una respuesta, ni siquiera a trabajadores. O sea que bueno, estamos todavía esperando que todo se pueda resolver y en la lucha.
¿A qué atribuís esta decisión de Carlos Arroyo, que evidentemente lo fue, más allá que explícitamente nunca dijo que iba a vaciar la Secretaría de Cultura, pero lo ha hecho de hecho con la complicidad de Silvana Rojas y Marcelo Govelo?
Y creo que tiene que ver un poco con políticas nacionales, ¿no es cierto? Porque esto que ocurrió en Mar del Plata con todo este vaciamiento que se viene haciendo en cultura y en las distintas áreas, yo creo que tiene que ver con una política nacional, porque esto viene ocurriendo en todas las ciudades de nuestro país, desde estos hace 7 meses ya, que todo cambió de un día para el otro, donde la falta de respeto se está a la vista, donde hay un atropello absoluto por todo lo que se viene haciendo. A mí lo que me llama la atención es que el gobierno nacional había planteado en un momento que no iban a quitar las cosas que estaban bien hechas. Y justamente eso es lo que nosotros tratamos de hacerles ver, de que las cosas que están bien hechas no se pueden quitar. Porque si se habla de que hay prioridades, y es cierto que hay cosas que atender con urgencia también, porque hay muchos sectores que están pasando hoy en día momentos difíciles y hay urgencias que atender. pero estos programas son un costo mínimo para el Estado. Que realmente llama la atención, pudiendo achicar de otros lugares, porque tienen que acortar presupuesto de algo que es tan grande, tan importante, ¿no? Y que lleva un costo mínimo de, no sé si, 2 millones de pesos anuales. Digamos que con los sueldos que los funcionarios políticos que se han incorporado este tiempo, yo creo que se podría llevar adelante tranquilamente y más.
Es decir, que el gobierno de Arroyo decidió poner 8 funcionarios en la planta política que cobran lo mismo que saldría a sostener los 300 talleres en los barrios.
Exactamente así, porque es un número similar, digamos. Que bueno, ahí está con un poco la explicación de por qué también no quieren atender al llamado de los trabajadores, a los pedidos de los vecinos que piden que también se lleven adelante estos talleres tan importantes, porque yo el año pasado tuve la suerte de participar en 5 barrios y he tenido experiencias hermosas donde he visto y comprobado que es una herramienta de transformación la cultura en los barrios hoy en día, sino que hay gente que no puede acceder a la enseñanza musical, que es muy difícil poder pagar un profesor hoy en día con lo que cuesta, ¿no?, estudiar cualquier cosa. Tenían la posibilidad de estudiar guitarra, canto, baile, distintas danzas, donde hemos visto chicos que, yo tuve una experiencia que siempre la cuento, en el barrio Libertad, asistía un chico muy, muy humilde, pobrecito, no tenía zapatillas, estaba, yo lo veía en condiciones que realmente me llamaban la atención. Entonces lo incorporé en el taller de percusión, le dije si quería venir, lo invité. Evidentemente a él no le gustaba la percusión, porque no lo veía enfocado. Y además llamaba la atención, era un chico que muy desatento, siempre me hacía por ahí un poco renegar. Entonces yo un día le digo, ¿a vos no te gusta la percusión? No, ¿qué te gusta? Me gusta el fútbol. Fui, lo inscribí, lo acompañé, que se inscriba al fútbol. Continuó en los talleres de fútbol, yo lo vi a lo largo del año. Y él en el fútbol resulta que ahora que es un crack, ese chico, que está súper enfocado con el fútbol. Creo que le cambió un poco su vida, porque está todo el día en el polideportivo del barrio Libertad, metido, todo el día, siendo que es un barrio bastante alejado y descuidado, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, creo que es una pena que todo esto esté pasando ahora, porque bueno, todos aquellos que tenemos un compromiso social lo sabemos y realmente creemos que, siempre siendo optimistas, que todo puede llegar a revertirse, y esa es la esperanza que yo tengo.
¿Y qué tuviste que hacer o qué estás haciendo para trabajar hoy, después de haberse desestimado la posibilidad de continuar con la labor en los barrios con la Secretaría de Cultura?
Yo desde hace ya unos años me dedico a la enseñanza musical. Entonces, de a poco fui desempeñándome en distintos lugares. Entonces, por suerte, puedo continuar trabajando de lo que amo y lo que me gusta. Pero bueno, reconozco que muchos compañeros no han tenido la misma oportunidad luego de que de un día para el otro te dicen que no solo no te dicen no vas a trabajar, sino no te dicen nada. Quedas ahí a la espera, fue como un poco así, un poco desprolijo, ¿no es cierto?
Hasta manejo. Mandaron a hacer los funcionarios. Las altas médicas para trabajar, ¿no? Los aptos médicos para trabajar.
Exactamente, a los empleados de cultura les hicieron hacer los aptos médicos. Decisión de tiempo, por
una
supuesto.
Manipulación terrible.
Es terrible el atropello, la falta de respeto, la falta de compromiso a la hora de dar una respuesta seria, digamos, siendo que es lo que corresponde, que te den una explicación para que un empleado vea otras alternativas para vivir, digamos, porque es muy caro vivir hoy en día, entonces no se puede especular con eso. Creo que eso, en ese sentido, bueno, hemos pasado ese momento de incertidumbre que todavía lo tenemos, ¿no es cierto?
Dijiste que en el 2003 empezaste a dar talleres en los barrios, a tener esta modalidad de enseñanza de la música con un sentido más social. ¿Cómo te cambió la música a vos tu propia vida?
Yo creo que encontré en la música un cable a tierra que me ayudó de muchas formas y en distintos momentos de mi vida. Creo que me siento tan agradecido con la música, con el instrumento, con la música en sí, que me propuse transmitírselo a otras personas. Y eso es lo que un poco es como el motor hoy en día de lo que es mi vida, de levantarme a la mañana y querer tener ganas de trabajar, ¿no es cierto? Que eso es lo lindo. Creo que no hay nada más lindo que tener ganas de ir al trabajo. Entonces, un poco eso es lo que yo trato de transmitirles a todos mis alumnos o con quienes puedo compartir, ¿no es cierto?, la música.
Contanos, Pablo, ¿en qué grupos integraste? ¿Cómo ha sido tu desempeño musical en los escenarios?
Y he trabajado ya desde... Bueno, trabajé en varios grupos de Mar del Plata, tuve varias bandas. Empecé en Mombasa tocando, después toqué con bueno, Frac, bandas que son de afuera, que pude hacer teatro por Argentina. Uh-huh. Yo, bueno, soy baterista, soy muy pésimo actor, o sea, soy muy mal actor, entonces si no tocaba poco la batería no hubiese podido hacer eso. Pero tuve la experiencia enorme de hacer teatro, ¿no? Tocando la batería, que fue algo increíble, que durante 4 años por Argentina, con Cardigan, Frac. Eso fue hermoso. Después de ahí, por un poco de querer estar en Mar del Plata, extrañar, poco corté con eso, que lo pude disfrutar muchísimo porque fue una experiencia inolvidable. Y después, bueno, tuve la posibilidad de viajar con Panal, con los chicos de Panal, hicimos un documental que está saliendo ahora, que quiero saludar a Nico Berens, un gran artista de las visuales, un genio total, que está haciendo la edición del documental, que está saliendo por capítulos. Ya te voy a llegar novedades para que invites a los oyentes
a
concurrir, porque está muy bueno, está muy bueno el trabajo que logró Nico, que muestra la cultura de Brasil, porque estuvimos 3 meses con Panal haciendo gira por Brasil, llegamos hasta casi Amazonas, con la idea de compartir nuestra música con la música de ellos, invitar a muchos músicos de Brasil que tuvimos la oportunidad de compartir escenario, y mostramos un poco eso en el documental, donde me sorprendí mucho yo de la cultura musical que tienen los brasileños, cómo llevan el ritmo en la sangre. Un poco mostramos eso, y a la vez cómo nos recibieron como argentinos. Es muy lindo ver cómo nos quieren, creo, los brasileños, a pesar de todo,
a pesar de la rivalidad, claro,
nos sentimos como en casa.
Y hace poco estuviste en Chile también.
También estuve en Chile, estuve escuchando a muchos músicos de allá, estuve recorriendo un poco, quería conocer la cultura musical de Chile. Noté que escuchan muchos artistas argentinos. Por ejemplo, Soda Stereo se escucha en el taxi, en la farmacia escuché Soda Stereo. Me llamó la atención. Un día escuché Soda Stereo en 2 lugares, caminando por Chile, por Santiago. O sea que Charly García, todos nuestros Babasónicos también la están rompiendo en Chile. Todos nuestros rock, músicos de rock, nuestros referentes del rock argentino, se hacen escuchar todo el tiempo allá. Te diría que escuchan más música argentina que chilena.
Sí.
Porque me sorprendí de eso.
Bien.
Así que bien, sí, sí.
Bueno, Pablo, gracias por venir, por traernos este análisis, estas palabras, contarnos de tu vida y también de qué significaban esos talleres, porque a veces se vacían los conceptos y las palabras de contenido y no podemos graficar, no podemos entender, no hay imágenes de qué significan los talleres, no hay más talleres, ¿qué es eso? ¿Tiene un rostro de pibe el taller? ¿Tiene una posibilidad de emancipación, una herramienta? Entonces es interesante que ustedes y nosotros, que hemos estado en los barrios de Mar del Plata con los talleres de almacenes culturales, de usinas artísticas, de la Orquesta Infanto Juvenil, de Liberarte, programas y áreas que se han vaciado en la Secretaría de Cultura de Carlos Arroyo y Silvana Rojas, junto a Marcelo Govelo, que tengamos esas referencias para saber de qué se trata cuando hablamos de eso. ¿Por qué nos enojamos tantos cuando decimos que han vaciado la Secretaría de Cultura?
Yo creo, Seba, que quienes nos dedicamos a la cultura lo sufrimos desde un lugar en donde creo yo ponemos como algo muy importante, ¿no es cierto?, la cultura de la ciudad, y es un semillero muy, muy importante el que hay en los barrios, por los talentos que hemos descubierto a lo largo de estos años que se vienen dando los talleres, ¿no es cierto? De hecho, tenemos un compañero, que es Emanuel Heredia, que siempre tomo como ejemplo, porque él fue alumno de uno de los talleres, y hoy en día es un... no solo un excelente educador de la música, sino que es un músico increíble. Él ha logrado cambiar su vida luego de asistir a los talleres. Y hoy en día él se dedica a la música, porque es increíble el talento que él tiene. Y como así como Emanuel, se han descubierto muchísimos chicos que han salido de talleres de los barrios, que realmente tienen un talento increíble, que es muy difícil llegar a esa gente si no es por medio de estos talleres, claro, gratuitos que se dieron en los barrios tantos años. Por eso creemos que, en mi caso, creo que es muy importante que esto continúe y que no se desintegre, porque es algo que costó muchos años hacer. Y más allá del gobierno que esté, o el que se vaya, o el que venga, es algo que no se puede destruir, porque no solo estamos hablando de 80 personas que no van a trabajar. Estamos hablando de miles de personas, porque teníamos 15.000 alumnos, pero son muchos más los que van a pasar por estos talleres, y los que pasaron. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, que acá hay algo en juego que tiene que ver con el futuro de nuestra cultura, de nuestra ciudad, del arte, de la cultura, de llevar una herramienta tan importante de transformación a esos chicos que no pueden acceder de otra forma a la cultura. Así que, como te dije antes, Eva, estoy siendo positivo y creo que todo se tiene que revertir de alguna forma.
Mencionaste a Manuel Heredia. Si hubo una persona que pudo cambiar su vida a través del arte y la cultura, ese es un espejo del mundo posible. Gracias, Pablo, por venir.
Un placer.
Un placer, como siempre, encontrarnos. Pablo Jaque, gran músico, capacitador de los programas de cultura municipal que han sido vaciados, estuvo contando acá sus experiencias y también reflexionando acerca de la importancia del arte y la cultura en los barrios periféricos de Mar del Plata. Rabia al silencio, siguiendo la recomendación de Don Atahualpa Yupanqui. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.